Elige tu COPE Sevilla.
Unos ven caer la lluvia, otros prefieren besarse bajo ella. La mayoría guarda sus viajes en fotos. Algunos nunca los olvidan. Sentir mucho es para pocos. Por eso en Cupra también entendemos, como tú, que la conducción es una manera de llevar tus emociones más lejos. Ven y descubre en exclusiva toda la gama y las experiencias Cupra.
Cupra CaixaMóvil. Tu Cupra para Sevilla y el Aljarafe en Avenida de Extremadura en Camas.
Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al debate de los lunes. Aquí estamos en la segunda entrega de los deportes después de cada jornada y se ha jugado la jornada 24, que se va a completar esta noche con un Girona por la permanencia, Fútbol Club Barcelona por la Liga. Aquí estamos, como es habitual, para analizar y centrar los debates de una semana que realmente viene muy interesante, porque entre otras cosas, el miércoles debemos conocer ¿qué sanción le va a caer a Matías Almeida? El abanico es amplio. Hay quien sitúa la sanción en una sanción que sería más o menos moderada, que podría ir en torno a los 4 partidos, y hay quien incluso, si el comité de competición entiende que puede ir sumando partidos por cada detalle que el árbitro del partido, el navarro Josu Gallet, detalla en ese acta arbitral, quizás la sanción pueda ser aún mayor, pero eso no lo conoceremos hasta el miércoles. De momento tenemos al club protestando ante el CTA en una llamada de Del Nido Carrasco, del presidente del Sevilla, a Fran Soto, el presidente de los árbitros, en el día de ayer. La impresión de que en el Sevilla, en el club y también parte de la grada, empieza a poner el foco más en un tema arbitral que en el gran problema que tiene el Sevilla futbolístico, club que está comprando papeletas cada día para marcharse a la segunda división, que no gana partidos y cuyos números son realmente alarmantes. Enseguida estamos ya con los primeros detalles. El Betis, ya saben, se lanza por la cuarta plaza, le ha recortado, atención, 8 puntos al Villarreal en los 5 partidos que van de segunda vuelta y 5 puntos al Atlético de Madrid en el mismo periodo. Están ya por ahí para realizar este debate de los lunes Ricard Martí en la técnica, Víctor Fernández, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Oliva, ¿qué tal? Muy buenas.
Andrés Ocaña, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Oliva, hola, Víctor, muy buenas.
Primeros titulares que enseguida vamos a desarrollar en el debate de los lunes, pero da la impresión, Víctor, que en el Sevilla empiezan a tener un foco en un asunto como el arbitral y a lo mejor se están olvidando de que el equipo tiene un problema futbolístico. No gana casi nunca y compra papeletas como el que más para irse a segunda división.
Sí, es la sensación que tenemos algunos, ¿no? Evidentemente la crítica a los colegiados son eternas, porque es un colectivo que creo que está absolutamente enterrado. Los errores son continuos, uno detrás de otro, no solo con el Sevilla, sino con el resto de los equipos, pero creo que el otro día se dio una vuelta de tuerca con la que formó, ¿no?, Almeida en la banda, que va a obligar al Sevilla a presentar unas alegaciones, que va a perder al entrenador durante 4 o 5 partidos, que lo va a poner en el foco otra vez de la polémica con los árbitros, que tienen enfilados injustamente a Matías Almeida, pero vamos a ver qué hacen los próximos partidos, porque el Sevilla debe desandar este camino, debe salirse de este raíl, porque está poniendo, como tú dices, el foco en algo que no interesa, y el único foco que debe interesar es ganar de vez en cuando algún partido, porque han pasado por aquí Girona y Alavés. Es verdad que han sumado 2 empates cuando podían haber sido 2 derrotas, pero han sumado solo 2 empates, 2 puntos en 2 partidos con rivales directos. Y a día de hoy el Sevilla anda metido en un lío.
Sí, absolutamente. Un lío que vamos a intentar ahora, en los próximos minutos, a analizar con tranquilidad. ¿El Betis le va a echar mano al Villarreal o al Atlético de Madrid, Ocaña? 10 segunditos.
Pues creo que no se tiene que obsesionar con ello, Oliva. Creo que debe estar tranquilo, seguir su camino, porque ahora llega lo importante, la Europa League.
Anda.
La Europa League por delante de la Champions. 3:30 comienza el debate de los lunes. Son las 3:30 en punto de la tarde. Aquí estamos en el debate de los lunes, que ya se inicia con Ricard Martí, con Víctor Fernández, con Andrés Ocaña, el equipo de deportes y todo el equipo de deportes de COPE Sevilla, que ya les ha estado acompañando con Rafael Almansa al frente en nuestra primera entrega de los lunes entre 1 y 2 de la tarde. Queremos un poco exponer, e intentamos en esta segunda parte de los deportes los lunes, exponer la semana que hay por delante y los debates que evidentemente nos ha dejado la última jornada futbolística. Ya saben que me gusta situar la semana. Vuelve a ser una semana limpia de fútbol porque es una semana de previa de octavos de final de las competiciones europeas, de la ronda previa a octavos de final. Champions, martes y miércoles, y el jueves se va a jugar Europa League y Conference. El Betis tendrá que estar mirando de reojo a ver qué hacen en las eliminatorias sus rivales. Hay una eliminatoria Fenerbahce-Nottingham, que es la más potente de los dos cruces posibles, que se va a empezar a jugar a partir del próximo jueves. Así que tendrá que ir mirando este asunto porque la próxima semana, viernes de la próxima semana, 27 de febrero, se sorteará ya el rival de octavos de final del Betis para la eliminatoria que se va a jugar en marzo. Pero no tenemos liga entre semana, no tenemos competición europea para el Betis. Lo que tenemos es liga, de nuevo sábado y domingo. El sábado en este caso jugará el Betis, 4:15 de la tarde ante el Rayo Vallecano, que viene de ganarle al Atlético de Madrid en el día de ayer. Y el domingo, 2:00 de la tarde, Papá Bordalás y el Getafe esperan en el Coliseum al Sevilla, sin Almeida en el banquillo, sin Almeida dirigiendo al equipo sancionado, y ya veremos cuántos encuentros. Insistimos, miércoles, resolución del comité de competición. Vamos a iniciar el debate un poco con ese foco un poco arbitral que parece haberse instalado en el Sevilla, un foco tan peligroso como sintomático de un club, Víctor Ocaña, y vamos directamente ya al debate, que cada semana da la impresión que compra más papeletas para ser un firmísimo candidato a marcharse a segunda división. Me ha dado por pararme en dos datos, Ocaña, Víctor, que hablan por sí solo de que este equipo y Almeida últimamente es que no le gana absolutamente a nadie. 8 partidos iniciales, voy mucho a esos 8 primeros partidos que terminaron con la victoria ante el Barça por goleada. Hizo el equipo los mismos puntos, 13, que los que ha hecho entre la jornada 9 y 24. Es decir, en 8 partidos hizo 13 puntos y en 16 partidos, el doble, ha hecho la misma cantidad de puntos, 13.
Tremendo.
Ha ganado menos partidos en 16 encuentros, 3, que en las 8 primeras jornadas que había ganado 4. O sea, el Sevilla gana 1 cada 5 partidos. De cada bloque de 5 partidos, el Sevilla gana 1. ¿Le dará esto para la permanencia? Pues ahí va a estar el tema, Víctor. Y tiene un problema futbolístico, ¿eh? Los árbitros, un mal árbitro Joshua Lech, una decisión a lo mejor un poco precipitada del árbitro, todo eso lo hemos analizado, lo mal que estuvo Almeida posteriormente, pero aquí tampoco da la impresión que el club le diga a Almeida, frénese usted. Parece que tampoco hay ni la figura de un director deportivo como Gordón, y el club no creo que esté ni tan siquiera para eso.
Yo es que sigo pensando que esto no le da. Oliva, estamos hablando,
ganar uno de cada 5, ¿no?
Sí, sí. No deja de ser una tertulia basada en nada, ¿no? En sensaciones. Y en, por ejemplo, ayer vimos al Valencia ganar, ¿no? Al Rayo Vallecano ganarle al Atlético de Madrid. Esto solo se soluciona con 2 victorias consecutivas. Si en medio de este revoltijo, si ya es capaz de hacerlo, pues saldrá del lío. Pero es que el Sevilla se está metiendo en esto de forma silenciosa. Porque ahora lo que se desprende desde el banquillo, desde dentro, es que no está entre los puestos de descenso. Pero es que silenciosamente se está encajonando ahí, ¿eh? Es que en los próximos 2 partidos, como el Sevilla no sea capaz de empatar a Papá, porque creo que el partido del Betis lo doy absolutamente por perdido, ¿no? Uh-huh. A lo mejor me equivoco, ¿no? Pero en las cuentas que yo hago, puede ser que en 2 o 3 jornadas veamos al Sevilla metido ahí. Ayer vimos al
Mallorca. Si no
es
descenso casi, ¿eh? Claro, está a 2 puntos del descenso, ¿eh?
Por eso está a 2 puntos. Ayer vimos al Mallorca sufriendo ante el Betis, ¿verdad? Que despertó en un rato. Mallorca ha metido 7 goles al Sevilla. 7. Uh-huh. Y dice, ¿cómo? Sí, sí. El Mallorca ha metido 7 goles al Sevilla. Tú ves al Mallorca, ves que ataca por izquierda, Gili, tiene arriba un goleador.
Pero con el Mallorca que le queda jugar con todos los de abajo y que termina la liga contra Levante y Oviedo, ¿eh? Cuidado con el
tiene,
Mallorca,
sí, y
tiene un calendario buenísimo, ¿eh?
Es cierto eso que dice Andrés, y añado más,
¿y tiene
lo,
un goleador?
Que estaba comentando, lo que estaba comentando Víctor, un tipo como Muriqi, que lleva 16 goles, ¿no?
Claro.
Darder, que las pone de dulce, Jan Virgil, tiene cosas. Claro. Tiene cosas, sí,
yo,
sí, sí.
Yo al que veo, yo los es verdad que hay un grupo, pero ahora mismo hay dos equipos descendidos.
Uh-huh.
Hay un puesto, estamos de acuerdo, ¿no?
Oviedo Levante, sí, lo tienen ya muy difícil, Levante, claro. Sí, estamos de acuerdo.
Hay un puesto y a
día
de hoy... ¿Y
las papeletas quién se las reparten? ¿Quién creéis que tiene más papeletas para descender
para
a fecha
mí,
de hoy, Víctor?
Sevilla y Elche.
Comparto. O Caña.
Sevilla y Elche.
Elche y a la vez, digo yo.
¿No metes en la ecuación sí. al Sevilla?
No, hombre, está metido. No es que
sí,
yo lo meta.
Pero,
lo que
pero
me pregunta
ves más
es que...
candidatos a Elche
exacto,
y a la vez, ¿no?
Pero que claro que está metido, que... y el Mallorca está metido, pero yo creo que con ese calendario y algunos jugadores determinantes, hombre, si se le lesiona a Muriqi, pues se irá a segunda división, ¿no? Pero, pero sí que creo que a la vez y Elche están ahí metidos más de lleno todavía.
Es que el calendario, Andrés, el análisis del calendario es un poco falso, te lo voy a explicar. Porque en estas circunstancias en las que hay fuego, en las que todo, cualquier chispa puede detonar una bomba, no tiene ningún sentido irse a 5 partidos vista. Porque a lo mejor en 2 partidos revienta todo.
Te has librado de ahí, claro.
No,
claro.
O te has librado o revienta todo. A lo mejor tú estás haciendo cuentas de un calendario y en 2 partidos pierde el Elche 2 partidos, pierde el Sevilla 2 partidos y va por delante el entrenador.
Y algunos se meten en descenso, claro. Es que tú, si tú sigues sin ganar, en algún momento caes en descenso. Eso
efectivamente.
Es, vamos, matemático de caes en descenso. El momento, sí, sí. Ya lo veremos, sí, sí,
ya,
pero
ya
seguro.
Ya lo
tú ponías un poco el foco en 2 partidos. Ahora, la visita a Getafe que decíamos al principio, luego el derbi, donde evidentemente, además jugado en la Cartuja, ya la primera vuelta del Betis, sin tener que recurrir a un gran fútbol, ganó cómodamente 0-2 en el Sánchez Pizjuán. Tú pones ahí el foco a corto plazo, teniendo en cuenta que además el Sevilla va a andar sin entrador en la banda, en el área técnica, para ver si esto respira o no, porque luego el siguiente partido sería un Sevilla-Rayo, ¿no? El Sánchez Pizjuán. ¿Tú crees que sí. ahí hay mucho juego para ver si
el Barcelona, ¿eh?
Esto tiene sí. pulso o no?
Sí, claro. Por
¿O
eso
tú
no
crees
me voy...
que, salvo que caiga en descenso, Almeida resiste?
Yo ahí no voy a entrar, Oliva. Pero no voy a entrar... Vale. Te voy a explicar por qué no voy a entrar. Porque como no existe club... Como el club no existe. Y como el director deportivo, pues discúlpenme, ¿no? Me voy a ahorrar los comentarios. Pero entonces yo no sé que la incapacidad es tan grande que yo no sé qué van a hacer en un momento, si llega un momento de alerta máxima. No lo sé. Uh-huh. No tengo ni idea. La idea es tirar para adelante con Matías Almeida. Que yo no estoy diciendo que eso sea bueno o malo. Pero en el fútbol, y ya lo sabemos, todo depende de las sensaciones de más inmediatas. Todo el proyecto, el calendario, 10 partidos, más. Eso es una película. Y creo que los dos próximos partidos, que son, fíjense, ¿no? Getafe y Betis, pueden marcar.
O sale
muchas
reforzado
cosas.
O sale sí. ya muy tocado. Sí.
Pueden marcar muchas sí. Muchas cosas, sí. Claro, pueden marcar muchas cosas. Yo
el
estoy
tema
completamente
arbitral.
Convencido.
Sí, que os he escuchado bueno, este mediodía atentamente. En el CTA has explicado con buena información los árbitros en general. La actitud de Almeida en el banquillo no les gusta. Es así.
No le gusta.
No le gusta porque ya no es cuestión de que insulte o deje de insultar. Es que, por lo que a uno le llega, los árbitros entienden que desde que empieza hasta que termina el partido, su cuerpo técnico, incluye a Almeida, evidentemente, no paran de protestarlo absolutamente todo. Almeida ha llevado a esto a una situación de un estrés y un enloquecimiento que el sábado en la transmisión en tiempo de juego a nivel nacional decíamos en reiteradas ocasiones. Oye, parece que estamos jornada 38 y que en cada pelota aquí el Sevilla se está jugando el descender o no descender a la segunda división. Y es jornada 24. Esto se ha metido ya en este estrés porque realmente no hay club que pueda parar ni Almeida, tenemos la impresión, ni hacerle ver al entrenador. Me consta que lo están intentando, pero no parece que se enfríe un poquito, ¿no? Porque se contradice el propio Almeida, por un lado, públicamente, cada rueda de prensa, pidiendo calma y tranquilidad a todos, a la grada, a la prensa, y sin embargo, el que tiene esto absolutamente alborotado es el propio Almeida.
Fíjate, Almeida le han dicho, mister, a usted lo tienen enfilado. Y Almeida dice, bueno, pero ¿por qué? No he hecho nada grave. Y usted, perdón, lleve usted razón. Es posible. Pues tenemos mil casos, es posible que lleve usted razón. Pero en esta circunstancia, usted no puede arreglar el mundo. No, pero es que no he hecho nada. Mire usted, que usted no puede arreglar el mundo. Mire usted, que yo no he hecho nada. Y entonces habla y da unas cátedras en la rueda de prensa. Y coge a la juez de línea, ¿os acordáis, no? Aquel día, ¿dónde fue?
En Valencia.
En Valencia. Y salen todas las cámaras. ¿Vosotros creéis que eso le hace mucha gracia a los árbitros? La retahíla que le formó a la juez de línea. No, y eso se va acumulando. Y es que es así. Y dirán, es que eso no es justo. Ya lo sé, pero la vida no es justa. Es que en la vida hay muchas cosas que no son justas. Y este es el sistema instaurado con estos árbitros lamentables, con el Madrid, con el Barcelona. Entonces, yo eso ya lo he trascendido.
O se sigue estrellando contra el muro. Claro, o toma un camino más inteligente, más mesurado, ¿no? Que entiendo yo que en el club. Que en el club alguien le intentará trasladar eso, ¿no?
Entonces, si yo fuera alguien, ¿sí?, en el Sevilla, que no lo soy, me, ¿sí?, dedico a opinar, que diría tu amigo Ismael Medina, pues mi opinión es que este Sevilla debe olvidarse de esa guerra, porque no está para guerra, porque no tiene a Luis Fabiano y Canute, no está para guerra, y no tiene un equipo, lo decía a mediodía, tú puedes plantear una guerra con Pablo Alfaro y Javi Navarro, Cristóbal Soria y Caparrós, tú no puedes plantearte estas guerras vilardianas con Juanlu y Carmona y Suazo, porque hacen penalti. ¿Quieren expulsan, ustedes que, ¿no?, lo diga más claro?
O en el 16 son expulsados. Caña, claro, pedías también tu espacio para opinar al respecto.
Que yo, bueno, la primera reflexión que hago, uniéndome a la que habéis hecho vosotros, que estoy de acuerdo, es que el Sevilla no se tiene que meter en esta guerra, ni el entrenador, pero sobre todo porque es mentira. El Sevilla no está a dos puntos de
teorías conspiratorias.
Por culpa,
Ocaña,
de
¿cuántas
árbitros?
Veces claro. hemos hablado, o sea, de teorías conspiratorias inventadas,
claro,
para justificar los hombres de fútbol su trabajo?
¿Cuántas
esto está todo
veces
inventado
hemos hablado
ya,
de esto,
¿no?
Al revés, en el Betis también, otras temporadas. Pero que lo primero que no se debe meter en eso el Sevilla es porque es falso. Sevilla está a dos puntos del descenso porque el que ficha lo hace fatal, el que dirige el club lo hace fatal y el entrenador no gana nunca o gana un partido de cada cinco. Ese es el motivo, aparte de los errores como ayer el del penalti a Gumé, que a mí me parece penalti, pero es el primero. Y segundo, es que estoy totalmente de acuerdo en qué puede beneficiar que el Sevilla, el entrenador, los jugadores en rueda de prensa, que esto no viene de ayer de Almeida, ¿eh? Que el capitán el miércoles pasado pedía respeto, que Carmona el otro día pedía respeto, sí, que el otro día Peque pedía respeto. ¿A mí me pueden decir en qué va a beneficiar al Sevilla todo esto? En absolutamente nada, pero sobre todo porque es mentira. Es una excusa perfecta para el director deportivo, perfecta para el presidente, y el único perjudicado va a ser el entrenador y el equipo en el campo de esta pelea.
Mira, voy a contar una anécdota muy rápida, Oliva. Muy rápida. Sí. Una anécdota de 10 segundos por darle un toque de humor al tema y a ver si soy capaz, porque parece que hoy me está costando trabajo explicarme. Corriendo a un aeropuerto, íbamos corriendo a un aeropuerto, los dos maestros del periodismo, Luis Carlos Pérez y el maestro Antonio Sánchez Araújo, cuya obsesión es facturar los primeros, sí, y que el vuelo se va. En fin, imagínate el problemón que había. Y entonces había unas chicas en la puerta del aeropuerto pidiendo unas firmas para salvar a las ballenas en Japón. Entonces para estos dos señores enloquecidos con las maletas y le dice el maestro Pérez: primero vamos a facturar y después trataremos el salvamiento de la ballena. Entonces, lo que quiero decir es que está muy bien que lo de los árbitros, que la actitud del árbitro es chulesca, que es lamentable como le enseña la Roja, que el Cholo Simeone, que ya lo sabemos que es así, pero que hay que facturar, que hay que facturar la maleta
facturar
primero.
Facturar es ganar partidos.
Claro,
ganar
y después
partidos,
ya
claro.
intentaremos arreglar lo otro, pero que el Sevilla tiene que facturar la maleta, porque si no, se va el vuelo y usted no factura la maleta. Y usted a día de hoy no le gana a nadie, porque dice, no, el Sevilla salvó un punto en el Alavés. No. Muy bien. Está la otra lectura. Fue usted incapaz de ganarle a un Alavés que es lamentable. Pero es que se le fue también los puntos contra el Girona. Entonces, ¿cuándo va a ganar el Sevilla? A eso me refiero, ¿no?
Mira, tres últimos partidos rivales directos. Mallorca, Girona, Alavés, 2-9.
Claro. Dos de nueve. Claro.
Dos de nueve. En la parte, digamos, llana o la parte donde tú tienes que ganar partidos para salvarte. Voy a las puntuaciones, querido Ricarra. Porque el lunes de puntuaciones, en el debate de los lunes, y vamos con los puntos. A ver cómo está hoy el profesor Fernández. Con este Sevilla 1, Deportivo Alavés 1, comenzamos con Blajo Dimos.
Sí, un 5, ¿no? Le di un 5. Tampoco tuvo mucho trabajo, ¿no? Pues bueno, un 5, aprobado. Sí.
Centrales, volvía Nianzú.
Nianzú tampoco me dio un 5, ¿no?
Sí, se le puede aprobar, ¿no?
Sí, se le puede aprobar. Tampoco tuvo mucho trabajo, pero bueno, eso no es problema de Nianzú, porque le voy a quitar el 5.
¿Gudel?
Un 5. Un 5 o un 4. Un 4 o un 5. Jude en el centro. Le voy a dar un 5 porque lo volvieron loco. Centro del campo, defensa.
Sí, cada 5 minutos cambiaba de ubicación.
Cada 5 minutos. Entonces le voy a dar un 5 por eso.
¿Quique Salas?
Un 6. Creo que fue de lo más.
El más entonado.
El más entonado, sí.
Por los carriles, Azpilicueta.
Azpilicueta un 3. Azpilicueta no está para esto, con no todo mi respeto, con todo mi respeto y demás, pero Azpilicueta cuando no es el tobillo es el gemelo y el otro día unos mareos, ¿no? O algo, en fin, no
va
no
sostenidito está. En el campo, ¿eh? Va
muy
sostenidito,
cogido,
¿eh?
Sí.
Suazo en el otro carril.
Suazo le doy un 2. Yo no sé los jalones que le dan a este jugador y perdió la titularidad a Oso, no un 2, no lo demás.
Al centro del campo nos vamos, Agumé.
Agumé un 4.
¿Sou?
Pues mira, Sou yo creo que es el primer aprobado que le doy por el gol, ¿no? Sí. También aprovechó la poca sangre de ese jugador, como es Denis Suárez, que se cayó por completo. Y bueno, pero no es culpa suya.
¿Un 6?
Un 5, le doy un 5.
Un 5. Juanlu, no hay duda, ¿no? 16 Juan, minutos duró en el campo.
Tiene un 0, o que ven un 0 y que se quede
tutores,
en casa
y los
la próxima
clase,
semana.
¿No?
Exactamente.
A casa, sí.
A casa.
Maupay. ¿O Mopé?
Mopé un 2, ¿no? Un 2, no la tocó.
Nada. Chocar y chocar. ¿A Coradans?
Y a Coradans un 3, ¿no?
Prácticamente no, arriba
no,
nada, ¿no?
Que no le vi nada arriba, ¿no? No apareció un tiro ahí a puerta, ¿no? Nada.
Vamos con los cambios.
No me vale que jugaron con un jugador menos, ¿no? No me vale. No me vale porque yo he visto estos ojitos han visto al Sevilla de Wander Ramos ganar partido gordísimo. Gordísimo en Europa con un jugador menos, ¿eh?
Por la conmoción que tuvo Azpilicueta, 6 jugadores. Jugaron 17 jugadores en el Sevilla, ¿eh? El sábado.
Qué barbaridad.
17. Vamos rápidamente, Víctor. Carmona.
Venga. Carmona un 0.
Mendy.
Un 2.
Eyuque.
Eyuque le doy un 3. Un 2, un 3.
Romero.
Romero otro 2, otro 3.
Gatón y Peque entraron 81, pero jugaron 20 minutos, porque se añadieron 11. Sí. Gatón y...
Bueno, Gatón y un 4, no llegaron. Un 3, un 4 y Peque un 3 también. Un 3. Suspendido, Peque. ¿No?
Estaba hoy recordando Peque. Que la afición del Sevilla esta temporada ha realizado... Hasta aquí las puntuaciones. Bueno, Almeida.
Almeida le doy un 2.
Un 2 para Almeida. Las puntuaciones de Víctor Fernández a los jugadores del Sevilla en el partido del sábado ante el Alavés. Estaba yo recordando hoy que las dos grandes ovaciones que se han escuchado en el Sánchez Pizjuán esta temporada han sido Almeida el sábado y a Peque.
Sí, dos grandes... Cuidado con esto, ¿eh? Yo sé que algunos se enfadan, pero las grandes ovaciones en el Sánchez Pizjuán han sido a Peque y el otro día gritaba la gente Almeida. Y lo explico en un segundo y te dejo. Yo entiendo que en el fuego de la batalla, el que saca el pecho por delante y dice yo defiendo aquí los colores del Sevilla, que eso es magnífico y entiendo que la afición esté con su entrenador. Perfecto. Pero si la afición cree que diciendo Almeida, porque ha ido con el pecho por delante, va a segunda división, Va a segunda división. Yo no digo que critiquen al entrenador, pero que con ese fútbol del año 1974
jalear eso, no tienen sentido, ¿no?
Eso va a segunda división. Es que no tengo la menor duda. Eso te puede servir en un último partido de liga, los dos últimos partidos de liga que te vale un punto, empieza a pegar boleones. Yo soy amante de los boleones, de perder
el
tiempo.
El punto de la salvación, ¿no? Imagínate que ese mismo contexto es jornada 38, ¿no? Y
perfecto.
El punto te sirve para salvarte. Pues
Almeida,
¿vale? Claro, pero jornada porque, 24...
Porque es mentira que Papa Bordalá haga eso, mentira. Porque le ficha un delantero y lleva ya 3 o 4 goles.
Sí, goles. Getafe-Sevilla es lo próximo. el domingo a las 2 de la tarde. Lo siguiente del Betis es Betis-Rayo el sábado. Y este debate de los lunes lo ha iniciado Caña y cambiamos ya al partido y al triunfo importantísimo, tercero consecutivo del Betis. Después del varapalo, del golpetazo de la Copa, la reacción ha sido ganar ahora consecutivamente estos partidos que llevan al Betis a una situación, ha ganado tres. En medio estuvo entre el primero y el segundo estuvo la eliminación de la Copa del Rey, pero Liga ha ganado al Valencia, al Atlético de Madrid y ahora el partido de ayer en Mallorca. Y tú, lejos de pensar en la cuarta plaza, Ocaña, te escucho decir que aquí lo importante llegará el 12 de marzo, la Europa League. ¿Por qué? Porque temes que se engolosine Pellegrini con algo que me parece extraordinario, ¿no? Que por qué no pelear por la cuarta plaza, ¿no? Lo que le habían pedido en el club.
No, sí. Y además el presidente ha dicho que él prefiere a una final la cuarta plaza, ¿no? Pero yo te digo lo que creo que prefiere la afición y desde luego lo que a mí me gustaría más para este Betis, ¿no? Que creo que lo que le falta son trofeos en las vitrinas, ¿no? Un equipo que está instalado ya en Europa desde hace varios años con Pellegrini, pero sí que me da la impresión de que al entrenador hay que dejarle muy claro cuando llegue el 12 de marzo, como tú bien has dicho, Oliva, ¿dónde está la prioridad, no? Y dónde debe centrar todos los esfuerzos del Real Betis Balompié. Porque yo te lo decía después del 5-0 ante el Atlético de Madrid. Te decía, esto duele, el entrenador está cabreado, pero dentro de dos semanas ya está diciendo Pellegrini que te elimine el Atlético de Madrid es algo normal. Y ya lo dijo ayer, ¿eh? Después de la victoria ante el Mallorca, dijo Manuel Pellegrini, nos ha eliminado el Atlético de Madrid, que entra dentro de lo normal, y ya se le olvidó el 5-0, ¿no? Y por eso yo creo que ahora el puesto que ocupa el Betis es un puesto de sobresaliente. Estar a 6 puntos del sexto, en la quinta plaza, y a tiro de piedra también de 2 partidos de la Champions, pero que cuando llegue el 12 de marzo, todos los huevos de la cesta tienen que ir en la Europa League. Es la impresión que me da y no sé si tú estás de acuerdo o no.
Sí,
no sé.
Sí. No, comparto este punto de vista, que creo ahora, que las eliminatorias la van a tener más peso. Pero cuidado, porque conocemos a Pellegrini y como en el próximo mes de competición siga recortando puntos, yo estoy convencido que va a mirar con anhelo la posibilidad de acabar entre los 4 primeros, porque además sabe que en el club es un objetivo que tienen entre ceja y ceja para el tema de ingresos, crecimiento y tal, que el equipo vaya a la Liga de Campeones.
Está aprovechando, Oliva, dime, un segundo, perdona que irrumpa.
No, por favor, aprovechando. La antena está abierta a los tres.
Tú me dijiste, estábamos además creo en el campo de Sevilla analizando que nos gusta todo y decía tú, Pellegrini ahí con su libretita, pum, y efectivamente acertó usted. A Pellegrini no le gusta jugar miércoles o domingo.
¿Le gusta la suma? ¿El puntaje?
No, como hizo Caña, no le gusta. Le gusta su tranquilidad, intersemanal.
3x2, 6 me llevo una. Y con los dedos, 3x2, 6 me llevo una.
3x2, 6 me llevo una, exactamente. Pero lo está aprovechando. Es decir, el periodo no tiene miércoles y domingo lo está aprovechando. Lo está aprovechando ahí, él se siente cómodo.
Y con un mérito grande, porque el entrenador ha cambiado.
Ha modificado, este Betis es un Betis más sólido defensivamente, que tiene menos balón y como tiene calidad arriba de sobra, pues con eso le da para ganar partidos, ¿sí? Y no pasa nada, esto no es renunciar al estilo, esto es matizar o cambiar el estilo, no pasa nada.
Sí, después está que yo es que me harto de reír, yo solo viendo las redes sociales, ¿os creéis que Pellegrini ha cambiado por ustedes? Enseguida Pellegrini no ha cambiado. No.
Hace bien la gente en recordártelo, Caña. Claro, que te crees tú que tú eres el que cambias el Betis, tú no cambias nada del Betis.
Pero
señor
que yo
Ocaña.
No cambié a Pellegrini, que a Pellegrini lo cambiaron los 5 chícharos que le metió en su casa en media hora el Atlético de Madrid. Ahí el entrenador vio que el equipo no estaba para eso y tiene mucho mérito, que Pellegrini con su edad, con su convencimiento, con las ideas y lo cabezón que es algunas veces, tiene mucho mérito que diga el entrenador, bueno, voy a dar un pasito un poco al lado, vamos a hacer otra cosa, y ahí están las 3 victorias. Y ¿sabes qué te digo, Oliva y Víctor? Que a mí me gusta el Betis así. A mí me gusta este Betis que no quiere sobar tanto la pelota, que cuando la recuperas para tirar para arriba, que se junta el equipo después en el mediocampo, Y a mí me encanta este Betis porque creo que es el Betis que lo tiene, bueno, 9 puntos de 9, ¿no? Que lleva
me parece que me la has puesto votando para ir, vámonos, querido, vamos, Ricard Martí, a las puntuaciones del Mallorca 1, Betis 2. Mira, voy a darle la vuelta. El primero que presenta el examen de ayer es Manuel Pellegrini. Anda. Nota para el ingeniero.
Anda. Manuel Pellegrini un 7, un gran planteamiento. Y yo lo único que yo no compro eso de cambiar a los centrales, porque tengo una amarilla, al Betis le costó superar la salida de Llorente, ¿eh?
Siempre buscándole algún pero, ¿eh?
Sí, pero tienes un razón 7 en eso, ¿eh? Mejor Llorente que Bartra, pero bastante mejor hoy día, ¿eh?
Sí, y tardó en ver que tenía que cambiar a Ruibal, sin embargo.
Álvaro Valles, ayer el portero de nuevo.
Un 5, ¿no? Pero no porque lo hiciera mal, ¿eh? Es que no tuvo trabajo prácticamente Álvaro Valle, estuvo muy bien la defensa, un 5.
Ruibal, que sufrió a Jan Virgili.
Es de los que voy a cantear, de los dos, Aitor Ruibal es uno, desgraciadamente, un 4. El peor del equipo ayer.
Llorente jugó media parte, mediatizada por una mano y una amarilla.
Pues le doy a Llorente un 7, un notable. Estaba siendo el mejor de la defensa.
El más agresivo, sí.
Sí, señor.
Nathan, y además 6. Saltando con Muriqi, que es lo que, por ejemplo, no hizo Bartra, claro, la segunda parte. Saltar, claro, con Muriqi. Nathan.
A Nathan un 6. Estuvo normal. Bien.
Cuidado. Alumno suizo de apellido Rodríguez, de nombre Ricardo.
No, le voy a dar a Ricardo un 5.
Otro anda. Aprobado para Ricardo. Sí, Fernández, sí, sí, anda. ¿Ves cómo no había manía contra Ricardo?
No, anda, Mateo Llorente, vamos, no hacía falta defenderlo casi, pero no hizo nada. Y en la segunda parte, Lubumbu tampoco, pues le doy un cinquito a Ricardo, claro, sí, que sí, sí.
En la última jugada pega un buen saltito con Muriqi para entorpecerme, sí, el remate. Sí. Un saltito ahí muy nuestro.
Medio campo. Que parecía que llevaba plomo en los tobillos. Pero sí, sí.
Que no se elevaba, ¿verdad? Marroca.
A Marroca partidazo, un 8. Fornals, está liberado, ¿sí? con no tiene que tener tanto el balón y eso le sirve para colocarse mejor, hacer coberturas. Estuvo soberbio Marroca, un 8. Sí,
posiblemente porque Álvaro Fidalgo tácticamente es bastante mejor que De Osa. Ya que estoy hablando de Álvaro Fidalgo, sí, puntúalo.
Le doy un 7 a Fidalgo. Igual que el día del Atlético de Madrid, no me dio tiempo a verlo demasiado. Era todo defender, pero ayer contribuyó y en el primer gol fue, sí, también decisivo. Un 7 para Fidalgo.
Sí, Fornals.
Un 6. Estuvo un poquito peor que Fidalgo, pero bueno, siempre participa, ¿eh? Estuvo a punto de meter 2 goles, le dio uno a Anthony que falló Anthony, pero estuvo muy bien.
En las bandas, Anthony.
Anthony un 7. En los 2 goles participa, después, sí, pudo tener otra. La verdad es que hay que ver en la cantidad de jugadas que acaban en gol que participa Anthony siempre.
Siempre, sí, y da la impresión que físicamente está bastante mejor, ¿eh?
Bastante mejor.
Bastante, sí, mejor. Abde.
Abde le doy un 10. Oliva.
Sí, señor. Estoy de acuerdo.
Vaya partido de Abde. Partidazo. Cómo se partió, sí, la cara defendiendo.
Es que está volando en el campo con balón. Es que vuela. Es que no le pueden perseguir. No le pueden perseguir.
En el minuto 90, un 10. Vaya partido de Abde. Espectacular, sensacional.
Gol incluido. Y atención, presenta también su examen, un hombre que lo ha pasado mal en el primer trimestre. Cedric Bakambu.
Vamos a ver.
Pues le doy a Bakambu un 6.
¿Un 6? ¿Solo?
Yo pensaba que le ibas a dar, hombre, un notable.
Aparte del gol, prácticamente solo no tocó el balón, pero es que el gol fue un golazo. No tocó el balón. Golazo, pero
¿y cómo que no le pones mínimo un 7?
No, porque le tiene manía. Sí. Es el clásico profesor tipo Carlos Jubile, que tiene manía
a los alumnos.
Sí. Bueno, sí, un 6 para Bakambu. Le tiene un poquito de manía en la realidad. Sí, vamos, sí, con los suplentes para ir rematando del partido. Los hombres que salieron en el transcurrir del partido, los primeros en hacerlo al descanso, Bartra.
Un 4. Es el, sí, segundo el cateado segundo, y suspenso, último del Betis. No, está un 4.
¿No? Ruibal y Bartra suspenso, sí. Ortiz.
A Ortiz un 6. Mejoró bastante a Aitor Ruibal desde que salió al campo.
Y dio mejor a Jan Virgil, es verdad. Centro del campo, Altimira, salió en el mismo minuto que Ortiz.
5 pelado, 5, por, sí, no catearlo ahí. Pues, perdió un par de balones, yo no termino de verlo. Un 5, pelado.
De Osa, salió ya al final, ¿no?
Ni lo califico.
Muy bien, pues estas calificar son las puntuaciones. Bueno. De Andrés Ocaña, porque hemos empezado con Pellegrini, en el partido Mallorca 1, Betis 2. La semana es sin fútbol, pero hay cosas que atender, ¿eh? Por ejemplo, el Villarreal recupera el miércoles su partido de liga ante el Levante, Levante-Villarreal, y para el Betis también pendiente de la ida ya de la eliminatoria entre Fenerbahce y Nottingham, de ahí puede salir uno de los rivales, o Panathinaikos Victoria Pilsen. Así será la semana. Y luego, el fin de semana, el fútbol y la Liga. Señores, vamos a las noticias.
Vamos.
Un abrazo, Ricard, a las noticias. Adiós.